Tiene la palabra el señor licenciado Héctor López.
Bueno, buenas tardes. Además de decir que es un gusto estar acá hoy compartiendo esta sesión de ciencia y tecnología en la Argentina. Y para empezar, algunos comentarios del video que vimos. Obviamente es el satélite que se lanzó el 10 de junio de este año, hace unas semanas. El satélite está volando bien y lo presentamos porque creemos que es una muestra en forma sintética, una muestra del nivel competitivo de la tecnología espacial argentina, no solo obviamente de INVAP, sino de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y una serie de centros de investigación de la Argentina que han participado en distintas partes del proyecto. Así que nos pareció que era una cosa importante porque la agencia espacial número uno del mundo, la NASA, ha confiado un instrumento por ahí. De hecho, ahí se vio la bandera americana donde se estaba haciendo el instrumento en un laboratorio de la NASA. Y pone un instrumento muy caro que cuesta casi 200 millones de dólares y cuyo objetivo de misión es entender mejor el cambio climático. O sea, es importante la misión. Para el mundo, digamos, ¿no? No solo para Estados Unidos o la Argentina, sino para el mundo, y cuesta muy caro y lo han confiado en un satélite íntegramente diseñado y fabricado en la Argentina por técnicos argentinos. Así que nos parece que eso, como ejemplo para gente que no es especialista en el área espacial, este tema yo creo que da una idea clara de lo que se ha logrado en los últimos años en el tema, por lo menos en el tema satelital. Yo lo usaba eso como ejemplo y como introducción a hablar un poquito del tema específico de ciencia y tecnología hoy en la Argentina, porque me parece que, digamos, hay que ejemplificar. Nosotros como empresa, como organización, tenemos casi 4 décadas de estar en el tema científico-tecnológico y nos pareció importante compartir un poco qué es lo que hace INVAP brevemente. Yo creo que esto da una idea del área espacial. El otro área de gran significación internacional, que le da una presencia internacional a la Argentina, no solo INVAP, la tecnología nuclear o la Comisión de Energía Atómica, está simbolizado en el proyecto que se terminó en el año 2007 en Australia, que fue un reactor de investigación y producción de radioisótopos, ganado en un concurso internacional compitiendo 7 empresas más importantes del mundo, aparte de INVAP, y en un país muy transparente en todo su ambiente de negocios, como es Australia, se ganó, se cumplió, se terminó en plazo, y desde que se terminó, los australianos en todo foro internacional que lo participó en el mundo han hablado muy bien de este proyecto, y de hecho es un centro de referencia mundial de investigación en todos los temas que tienen que ver aspectos nucleares, de aplicaciones de radioisótopos o también de investigación de nuevos materiales. Así que es realmente el hecho de haber participado en una licitación internacional en un país ya desarrollado, industrializado, como es el caso de Australia, haberlo terminado bien y que el cliente sigamos en buenas relaciones y estamos haciendo otros proyectos en conjunto de menor magnitud, pero importante también, yo creo que da una idea clara del nivel que alcanzó la Argentina a nivel internacional ya, ¿sí?, en el tema de tecnología nuclear. Si uno se pregunta, bueno, y además hay otras áreas en la empresa que no vamos a entrar en detalle, pero solo para mencionarlas, hay un área industrial que tiene que ver con toda la aplicación de las capacidades que se desarrollaron en el área nuclear a la parte industrial. Hay un área de energía eólica más incipiente que está en pleno desarrollo también. Y después se han ido desarrollando otras áreas como el tema más recientemente que está en todos los medios, el tema de los radares. Que todo eso surge como consecuencia de una cosa muy importante que se creó en la Argentina a principios de los 50, que fue la Comisión Nacional de Energía Atómica, concretamente en el año 1950, y que comenzó a formar gente y a desarrollar proyectos con una mentalidad del desarrollo, de importancia del desarrollo nacional, y no es casualidad que de ahí surja, del seno de la Comisión de Energía Atómica, surja este grupo inicial que a principios de la década del 70, en el Centro Atómico de Bariloche, un grupo que condujo el doctor Conrado Barotto, que hoy es un poco el padre del Plan Espacial Argentino, director ejecutivo de la CONAE, y responsable de este proyecto, que es responsable primario de este proyecto del satélite. Así que eso surge, y un poco en base a esos maestros que había en esa época, no solo el Balseiro, hay el Bariloche, que fue el profesor de Barotto, etc., más que el tema de todo lo el doctor Maitelli, Jorge Sábato, en fin, toda la gente que en ese momento fueron pioneros de ir desarrollando esta idea de la importancia de la tecnología en el desarrollo económico socioeconómico del país. Así que no es casualidad que de ahí surge ese grupo y que después con el tiempo se fue transformando en una empresa. Del área nuclear se pasó al área espacial, del área espacial radares, radares energía eólica, aplicaciones industriales y hoy también satélites de comunicaciones. Es decir, que hay toda una continuidad que se largó. Si uno dice, bueno, ¿de dónde, cómo arrancó esto en el caso específico de IPA? Y uno se remonta a una decisión, que lo voy a contar porque es hacia lo que viene después la parte más de política de lo que se está haciendo ahora en los últimos 6, 7 años, que tiene que ver con decisiones importantes del gobierno nacional de usar estratégicamente su poder de compra. Me refiero concretamente en el fin de la década del 70 se iniciaba la carrera de ingeniería nuclear en el Instituto Balseiro, hasta ese momento eran solo físicos. Hacía falta tener un reactor de investigación para formar esos profesionales y estaba prácticamente comprado un reactor en Estados Unidos, una empresa que se llamaba General Atomic, que hoy está medio desapareciendo, por lo menos de la competencia en este rubro. Y en ese momento estaba casi formado, pero en ese momento se tomó la decisión, un poco bastante empuje de Barotto y otra gente de la CONEA en ese momento, de la gente del grupo reactor, que dijo, hay capacidad en la Argentina para hacer un reactor de estas características. De hecho, ya se había hecho uno a fines de la década del 50, el primer reactor argentino. Y con eso, entonces, se convenció, a último momento se decidió hacerlo en Argentina. Bueno, ese reactor se terminó, ahí se formaron y se siguen formando todos los ingenieros nucleares de la Argentina y de algunos países de Latinoamérica. Y eso dio lugar a que se mostró que había una capacidad en Argentina para desarrollar ese tipo de proyectos. Mitad de la década del 80, Argelia, primer país que confía en IPAP en hacer un reactor similar al que se había hecho en Bariloche. La década del 90, un proyecto en Egipto ya de 100 millones de dólares, una licitación internacional. Y con esos antecedentes y otras cosas que pasaron en el medio, se fue llegando a poder calificar en el año 2000 y poder tener el contrato este de Australia que decíamos. Es decir, que una decisión estratégica tomada en un momento oportuno, que no le costó al país nada, porque esto es lo importante, es toda la inversión en ciencia y tecnología, el país ya la había hecho, nos había formado nosotros, los profesionales en las universidades, los centros de investigación, la Comisión Nacional de Energía Atómica, todo eso ya se había invertido en el país, sin poner un peso adicional. Con esa decisión de decir, este reactor no lo compramos afuera, lo hacemos acá, se pudo lograr todo lo que vino después. Que fue no solo en el área nuclear, que hoy estamos liderando el grupo de países que tienen, del grupo de empresas, mejor dicho, de empresas que tienen esta capacidad de hacer un centro nuclear completo en el concepto del centro. Y de hecho no hay una licitación internacional en los países que no tienen la capacidad de hacerlo, que no seamos invitados a participar en esa licitación. Así que hay toda esa trayectoria, permitió este posicionamiento en el área nuclear y además todas estas derivaciones que salieron en todo el tema espacial, aprovechando las capacidades que se habían desarrollado en ese momento. Entonces, todo esto yo creo que vale la pena aclarar, que porque es muy importante, que si bien IPAP es lo que aparece en el satélite, etcétera, hay todo, y como lo dije antes, hay todo un grupo del sistema científico, organizaciones del sistema científico y tecnológico argentino, que participan en esos proyectos y sin cuyas capacidades las 850 personas profesionales y técnicos altamente especializados que hoy trabajan en IPAP no podríamos estar activos y en forma tan así competitiva en tantas diversas áreas si no contáramos con eso. Mientras tomábamos un café antes de empezar acá, la vi a Laura Cárate, que es una responsable de un área de aplicaciones de láseres en CITEF, lo que era CITEF, ahora la CITEDEF, que gracias a esas capacidades que en ese momento CITEFA había desarrollado a lo largo de varios años en toda esa especialización en láseres, nos permitió rápidamente abocarnos a un tema del área nuclear, que es la purificación, digamos, separar la parte de material radioactivo del agua pesada que se genera en las centrales nucleares argentinas. Entonces nos permitió esa aplicación de láseres utilizando eso. En definitiva, hacia el cliente IPAP está conectado con el mercado, con la necesidad, y hace el desarrollo para llevarlo a escala industrial en el momento oportuno. Pero todo ese conocimiento previo es el que se utiliza en el sistema científico tecnológico nacional. Por eso yo siempre tengo la imagen de IMBAP como la punta del iceberg, la parte que se ve, y toda la parte importante de todo este sistema de ciencia y tecnología argentino, que es la parte que no se ve. Si uno compara dos características más, IMBAP es una sociedad del Estado es de la provincia de Río Negro, pero comparte, digamos, el control de la sociedad con el Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que actúa dentro del ámbito del Ministerio de Planificación Federal. Así que es una sociedad que ha funcionado casi por 4 décadas, decidiendo todo de común acuerdo, un Estado provincial, un Estado nacional, independientemente de los cambios políticos y conducciones de las distintas a nivel provincial o a nivel nacional. Además, el personal tiene participación en las ganancias, ahora que está el tema ese de participación en las ganancias de las empresas en general, una nueva ley, INVAP lo tiene desde el principio, la participación en la ganancia, en los años que hubo ganancias se comparte por igual entre todo el personal. Y además, también desde el inicio, tiene un miembro en el directorio que lo elige el personal con iguales atribuciones que un director normal. Es decir, que es una empresa, para pintar algunos aspectos, una empresa especial también en los aspectos, si se quiere, sociales, societarios, donde se da esta sociedad que dio todos estos frutos con toda la continuidad que hubo a lo largo del tiempo. Para entrar ya en lo concreto de qué es lo que está pasando hoy, nosotros hemos pasado periodos muy difíciles. Principio de la década del 90 hemos reducido la empresa que tenía en ese momento 1.100 personas, habíamos llegado a tener, a prácticamente la tercera parte, 300, 400 personas, un proceso muy, muy duro, obviamente, en una ciudad chica como Bariloche, de 100.000 habitantes, menos en esa época, menos 80.000 habitantes, una disminución de fuente de trabajo de esa característica, un proceso muy traumático. Y lo que nos permitió sobrevivir en la década del 90 fue las exportaciones, fundamentalmente ese contrato de Egipto. Bueno, en este momento las noticias son buenas desde hace varios años, porque esto que yo conté que se hizo en el tema del reactor en Bariloche para el Instituto Balseiro se repite y se replica en una serie de áreas que tienen que ver, desde cosas que tienen que ver con la defensa o cosas con las comunicaciones, y que realmente es lo que nos posibilita en este momento, ha posibilitado un crecimiento de la empresa, que pasó de tener a principios 2003-2004 unas 400 personas a más de duplicar la capacidad de la empresa. No solo de INVAP, esos son los empleados en relación de dependencia, hay toda una serie de contratados que superan los total 1.000, y además empresas que se han ido creando y se han ido desarrollando tanto en Bariloche como en el resto del país, Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, etcétera, que son proveedoras tanto de cosas, de componentes de hardware o de software fundamentalmente, porque si no la empresa debería crecer a un tamaño que por ahí no es el adecuado. Así que hay toda una serie de beneficios que se han obtenido. ¿Qué estamos hablando concretamente? En el año 2004, el presidente en ese momento, el presidente Kirchner, firmó un decreto, el 1407, donde establecía un plan de radarización para todo el país. O sea, había un plan de largo plazo, mediano, largo, corto, mediano y largo plazo, que tenía como base la maximización de la participación nacional en todo el tema de la construcción, tanto del diseño y de la construcción de los radares. Como consecuencia de ese plan, junto con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, de nuevo ahí aprovechamos, lo arrancamos de cero. INVAP tenía cierta experiencia en la parte de radarización para algún radar satelital bastante complejo, así que ya tenía alguna experiencia. Pero en realidad, lo que nos permitió avanzar a un ritmo bastante más rápido que si hubiéramos estado solo es haber trabajado en conjunto con la gente de la Fuerza Aérea, que son los que sabían de radares, que saben de radares, y que son los que nos ayudaron a definir, ellos definieron qué era el radar que se necesitaba, cuáles son las características, y en todo el proceso hemos trabajado en forma conjunta. Hoy tenemos eso en plena marcha, ya hay 8 radares de control de tráfico aéreo, llamados radares secundarios, que son para la ANAC, la Agencia Nacional de Aviación Civil, dentro del Ministerio de Planificación Federal, y también se ha presentado hace unos días un radar de mediano alcance, un prototipo todavía, pero ya operativo, de un radar 3D para control, ¿verdad? Para uso de defensa. Hay un contrato que hemos firmado justamente acá con el ministro en hace unas semanas atrás, en un acto presidido por la presidenta, para hacer los 6 primeros radares ya de alcance, largo alcance, radares de defensa, que van a ser parte de toda una serie que se van a seguir haciendo, de todo un programa de radarización, y simultáneamente también radares con otras aplicaciones, un radar meteorológico. Es decir, que en ese momento que se hizo ese decreto, no fue fácil hacerlo. La Argentina no había hecho radares y eso facilitaba la tarea de los grupos empresarios, de empresas extranjeras interesados en proveer esos radares. Licitaciones que habían fracasado. Había urgencia porque había varias décadas que no se había hecho la reposición de ese equipo, habían fracasado sucesivas licitaciones. Y en este caso se adoptó y dijo, bueno, a lo mejor vamos a esperar un poquito más que si hubiera una licitación exitosa. Pero se ganaba. trabajo para científicos y tecnólogos argentinos que se queden acá no se vale. Se hacía un precio competitivo con, ese es el objetivo, con los internacionales, porque de hecho la idea es fabricar los radares para solucionar las necesidades argentinas, pero sí también incursionar al mismo tiempo o a posteriori al tema de la exportación de radares, como hemos hecho en la parte nuclear. Al mismo costo se ahorraban divisas, y no solo el costo inicial del radar, que es muy importante, sino todo lo que significa el mantenimiento y la provisión de repuestos en tiempo y forma y en costos razonables. Porque cuando uno compra un radar, está claro que después los repuestos no lo va a licitar, cae en ese proveedor de radares. Y entonces el tema de los precios a lo largo de la vida del radar, que son 20 o a veces más, 20, 25, 30 años, es muy importante lo que viene después y la rapidez con que se hace, y hablar de los aspectos estratégicos en caso de que uno llegara a tener que llegar a esa situación de un conflicto. Así que todo esto que se hizo en radares también se está haciendo en la parte satelital. El satélite que vimos al principio en el video es el cuarto satélite. En el transcurso de que estamos acá en esta reunión, una hora y media, es el tiempo que ese satélite da una vuelta entera alrededor de la Tierra. Pero no solo tenemos ese satélite, sino que el SACSE, que se lanzó hace 10 años, en el año, o 11 años ahora va a cumplir, en el año 2000, está todavía volando y transmitiendo información. Todo eso controlado desde la estación en Falda del Carmen, en la estación del Centro Teófilo Tabanera de la CONAE, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que controla el satélite, le baja la información, y también el satélite este que vimos, que tiene este instrumento importante de Estados Unidos, está bajo responsabilidad la operación total de la Argentina en manos de la CONAE. Así que hay toda una política en el tema de satélites que nos llevó ahora con ARSAT a hacer los satélites de comunicación. En la primera mitad del 2013 se va a poner en órbita el primer satélite argentino de comunicaciones que está en pleno desarrollo y forma parte de una serie de tres, que ya están contratados dos, va a ser un tercero, y también de alguna manera eso posibilita y abre las puertas a un campo nuevo, un nicho nuevo de mercado, que son los radares de los satélites de comunicación. Así que hay toda una política que se ha estado haciendo, y no es casual que haya en esta, se creó hace unos años el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay toda una política de incorporación de gente nueva, de científicos, a toda la parte de investigación y desarrollo, un sistema de ciencia y tecnología que no incorpora gente joven no existe, desaparece, y eso es lo que estaba ocurriendo y fue frenado a tiempo y está cambiando todo eso. Hay dinero también para los proyectos de los científicos, y un poco, si uno quiere, entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología en todo, fundamentalmente lo que tiene que ver con las partes básicas de la investigación, con los aspectos formativos de la gente, la parte de investigación y también algo de tecnología, eso centrado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y por otro lado, los ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Planificación Federal, en lo que son las aplicaciones tecnológicas, donde hay que poner una cantidad de dinero importante con